Colosenses 1, 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y era este ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se ha acabado el himno. Aquel himno que versaba sobre la preeminencia, la primacía de Cristo, tanto en la creación como la redención. Y ahora el apóstol se vuelve, por así decirlo, de los lugares celestiales a la tierra, del universo entero a Colosas, del tema de la primacía de Jesucristo al tema de la reconciliación de los creyentes colosenses y también de la poesía a la prosa. Así que el versículo 21 obviamente abre un nuevo párrafo dentro del pensamiento del apóstol. Él deja ahora de contemplar las glorias trascendentes de nuestro Señor desde la amplia perspectiva de la historia universal, y ahora considera lo que aquellas mismas glorias significan para la experiencia personal de los colosenses y juntamente con los colosenses para nosotros también. Así que el sujeto de los verbos de la cláusula principal sigue siendo Él, es decir, el Hijo amado de Dios, versículo 22, ahora Él os ha reconciliado. Seguimos contemplando al Señor, pero ahora no desde esta perspectiva universal, sino desde nuestra perspectiva personal. Pero es muy importante situar nuestra situación personal en este contexto amplio. Porque si eres como yo, muchas veces te has preguntado, ¿podemos tener razón? ¿Puedo tener razón? Mis pensamientos son tan diferentes de los que me rodean. No tendrán razón ellos y yo seré un bicho raro que me he dejado cegar porque me han comido el coco. Me estáis mirando con cara de perplejidad como si nunca hubiese pasado un pensamiento así por vuestra cabeza. Pues mejor, pero yo al menos sí. A veces lo pienso. Habiendo tantas ideologías, religiones y filosofías en el mundo, ¿cómo puedo yo saber que el cristianismo es cierto? Y habiendo tantas formas de cristianismo, ¿cómo puedo saber que el evangelicalismo es lo cierto dentro del cristianismo? Y habiendo tantas divisiones entre los evangélicos, ¿cómo puedo saber si yo estoy en el buen camino o no? La idea no es decir amén a estas cuestiones de duda, sino decir amén cuando llegue a las cosas de... um, es una manera de ver las cosas y somos tan pocos, tan poca cosa, en comparación con las grandes masas de personas. Somos tan insignificantes socialmente hablando. No son muchos poderosos, ricos, inteligentes, sino que Dios ha escogido mayormente lo vil de este mundo. ¿No es así? Bueno, hay de todo, ¿eh? Aquí hay campeones nacionales de diferentes deportes y diferentes premios escolásticos y no vamos a despreciar nada de esto. Pero en general, el mundo evangélico no destaca socialmente. Entonces podemos llegar a pensar, a lo mejor he perdido mi norte. Pero la Biblia nos da otra perspectiva. La perspectiva de un mundo enemistado con Dios. Un mundo al que ha venido el Señor Jesucristo para buscar y a salvar a los perdidos. Y sitúa nuestra salvación particular en el contexto de la perdición general y en el contexto de todo lo que Dios se ha propuesto en Cristo desde la fundación del mundo. Y a mí al menos esta otra perspectiva es como el antídoto a la primera. Me hace entender que no es cuestión de que yo, pobre de mí, vaya buscando entre todas las alternativas, opciones que hay en este mundo, a ver cuál es la mejor, con muy pocas posibilidades de acertar, sino que Dios mismo, desde la eternidad, busca a los suyos. Está en medio de una empresa de reconciliación. Y esta empresa abarca toda la historia, pero mi vida está situada firmemente en este marco de la buena providencia de Dios. Así que, a partir de ese momento, Pablo no va a estar hablando de cómo Cristo reconcilia todas las cosas con Dios, sino de cómo os ha reconciliado. Estas grandes verdades universales se aplican ahora a la situación personal de sus lectores. O sea, después de abrirnos ventanas hacia lo trascendente, lo eterno, lo universal, verdades que solo podemos vislumbrar de lejos y que siempre se escapan a nuestro pleno entendimiento. Ahora el apóstol se vuelve a los colosenses diciendo: y ahora, ¿dónde os situáis vosotros dentro de este panorama? Dios tiene el propósito de restablecer la paz y la armonía universal por medio de Cristo, pero ¿cómo se hace tangible este propósito de reconciliación en vuestras vidas? ¿Qué cabida tenéis vosotros en el gran cuadro universal que acabamos de pintar? Y él contesta a estas preguntas con tres ideas. En primer lugar, del versículo 21, describe aquella condición lamentable en la que nos encontrábamos antes de nuestra conversión, condición que hace necesaria nuestra reconciliación con Dios. En segundo lugar, explica, en la primera parte del versículo 22, explica cómo se efectuó nuestra reconciliación a través de la muerte de Cristo. Y en tercer lugar, define cuál es la meta hacia la cual apunta este proceso de reconciliación. ¿Cuál va a ser, en contraste con nuestra condición anterior de perdición, cómo va a ser nuestra condición final cuando estemos reconciliados plenamente? Lo expresa en términos de nuestra plena santidad en la segunda parte del versículo 22. Y luego añade en el versículo 23 que lleguemos a esta meta depende de nuestra fidelidad y constancia en la fe. Pero vamos a ver al menos dos de estas tres o cuatro ideas. ¿Cuál fue nuestra condición anterior? Como acabo de sugerir, si tenemos que ser reconciliados con Dios, esto casi presupone que en nuestra condición natural tenemos un problema con Dios. Y efectivamente esto es lo que Pablo está diciendo. Como hemos visto en términos universales, la naturaleza se encuentra en un estado de desorden y conflicto del cual necesita ser liberada. Y nosotros participamos de esta naturaleza y de hecho nuestra caída en pecado fue la causa de este desorden natural. Ya hemos visto que nuestra única esperanza de liberación es la obra reconciliadora de Cristo. Entonces participamos de una situación de profundo desorden que requiere nuestra reconciliación con Dios. Si no sabemos identificar correctamente la lamentable condición en la que nos encontrábamos antes de nuestra salvación, nunca vamos a apreciar debidamente la grandeza de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si no identificamos correctamente la condición humana tal y como Dios la contempla, nunca vamos a comprender la urgencia de nuestro cometido evangelístico. Vivimos en una sociedad que dice que todo el mundo es bueno, ¿no? Que dice, yo no he hecho mal a nadie. Una sociedad en la que se da por sentado de que tenemos todos algunos pequeños deslices, pero son de poca monta en comparación con la buena gente que somos, ¿no? Pero este no es el diagnóstico de Dios, ese es lo que recibimos constantemente en los medios de comunicación, lo que se enseña en el instituto, en la universidad, mayormente en las clases de religión, en el instituto. Todos somos hermanos, tenemos que cultivar más aún el amor universal. Es el énfasis que se da hoy en día. Énfasis con el cual podemos estar bastante de acuerdo, pero la premisa es falsa, que todos somos buenos. Vamos a ver cuál es el diagnóstico de Pablo, y si somos um, un poco coherentes. Vamos a tener cierta dificultad con este análisis, porque, como digo, choca frontalmente con las actitudes sociales y muchas de esas actitudes las hemos asimilado nosotros. ¿No es cierto que en vuestro trato con vuestros vecinos a veces estos son tan amables o más que los hermanos en la iglesia local? ¿Y no es cierto entonces que nosotros también tendemos a pensar que la gente no es tan mala? Porque la gente es capaz de mucha generosidad, de mucho sacrificio en momentos determinados. El trato social tiene sus momentos difíciles, pero mayormente es razonable y muchas veces amable. Además, nuestro mundo va de bien en mejor, porque yo me acuerdo de los funcionarios y cómo eran en el franquismo y cómo son hoy en día, y hay mucho más civismo, cortesía, afabilidad en el trato que en aquel entonces. ¿Cómo está cambiando la gente, no? Evolucionando siempre hacia el bien. Bueno, con esto en mente, veamos lo que dice Pablo. Él emplea tres frases. Estabais alejados, erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Es curioso porque vamos a ver que estas frases no son casuales. Pablo no las ha sacado de la manga repentinamente para describir algunos aspectos. Corresponden a las tres columnas fundamentales sobre el cual descansa la condición humana. Estas tres columnas, en Romanos capítulo 1, Pablo las define como impiedad, necedad e injusticia. Y os propongo que impiedad corresponde a estar alejado de Dios. Necedad corresponde a tener ánimo hostil, e injusticia corresponde a estar ocupado en malas obras. Así que esta tríada de vicios o de males que caracterizan al ser humano no es casual, sino repetida constantemente, porque hay otros casos que podemos señalar constantemente en el Nuevo Testamento, empezando habitualmente con la impiedad. Todos nuestros males parten de esta primera causa. Le hemos dado la espalda a Dios, estamos alejados de Dios, vivimos negando incluso la existencia de Dios. Dios desaparece de nuestra cosmovisión y entonces todo se tuerce. Esta primera frase, estabais alejados, indica lo lejos que está el hombre inconverso de Dios. Éramos extraños o extranjeros. En aquel entonces la gente que no sabía de la corrección política del siglo XXI pensaba en los extranjeros como alejados, lejanos. los extraños. En aquel momento, ahora voy a hacerme eco de Efesios 2, porque los versículos 11 a 22 de aquel capítulo son como un comentario ampliado de lo que Pablo está diciendo ahora en Colosenses. Ya vimos en su día que Colosenses y Efesios seguramente fueron escritas en prácticamente el mismo momento, y os sugerí que probablemente Colosenses antes que Efesios, porque constantemente Efesios toma conceptos que Pablo ha plasmado brevemente en Colosenses y los amplía. Pero allí describe que como los gentiles, allí él hace una diferenciación clara entre judíos y gentiles, y algo de esto puede estar aquí en la palabra alejados, los creyentes gentiles en contraste con los judíos estaban alejados, pero puesto que Pablo no dice esto explícitamente, vamos a entenderlo en términos generales. Pero en nuestro pasado, alejados de Dios, éramos extranjeros con respecto al pueblo de Dios. Es como si habitáramos un país lejano y consideráramos a Dios como el rey de otro país que no tenía nada que ver con nosotros. No pertenecíamos a la familia de Dios ni teníamos derecho a llamarle Padre. En vez de vivir de cara a nuestro Creador, vivíamos de espaldas a Él. Practicábamos, es decir, esta impiedad. No le honrábamos como Dios ni le mostrábamos gratitud. Romanos 1, 21. De hecho, estábamos tan lejos de Él que ni le conocíamos, ni siquiera sabíamos si existía o no. Vivíamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Pero aquella impiedad que nos aleja de Dios conduce necesariamente a otras formas de alienación. Alejándonos de Dios, construyendo paredes de separación entre nosotros y Dios, resulta que también construimos paredes de separación con respecto a nuestro prójimo, nuestros vecinos. Llega a haber toda clase de conflicto, alejamiento. No es cierto que todos nosotros vivimos una profunda soledad, que puede ser suplida parcialmente por nuestro cónyuge, o parcialmente por nuestros amigos, o parcialmente por los hermanos de la iglesia. Pero puesto que no hemos acabado de derribar paredes en nuestras propias vidas, puesto que seguimos colocándonos máscaras, guardando distancias, temiendo la intrusión de otros en nuestra vida, seguimos manteniéndonos lejos, a lo mejor mucho menos lejos que antes de nuestra conversión, pero lejos de los demás. Y muchos de nosotros también muy alienados con respecto a nosotros mismos. El ser humano que se aleja de Dios se separa de la fuente de vida y de significado en la vida. ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que niega la existencia de Dios? Hoy está de moda afirmar que no hay necesidad de plantearnos esta pregunta, que la vida vale en sí y podemos disfrutar de ella aunque no podamos resolver estas preguntas trascendentes. Entonces la gente mayormente se dedica a placeres, deberes, causas, lo que sea, sin tener ningún marco filosófico o ideológico que justifique este activismo. Pero puesto que todos los demás lo hacen, están contentos. O piensan que están contentos. Pero en realidad, el ser humano sin Dios ha perdido aquel que puede darle razón de ser, dirección en la vida. El hombre de hoy pasa, en mi experiencia, de las grandes preguntas existenciales, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero pienso que quien vive así tiene que conocer momentos terroríficos de perdición y desesperación. Serán momentos muy puntuales. Uno de ellos es el entierro de algún ser querido. Por esto los entierros pueden ser momentos muy importantes para el testimonio. Discreto. Los no creyentes no son tontos y saben apreciar si los evangélicos estamos aprovechando el momento del dolor para meterles, para darles caña, y reaccionan negativamente. Pero en aquel momento la cortina que habitualmente ciega al ser humano de lo trascendente y le permite vivir una vida cotidiana de placer-trabajo, un continuo de actividades para que no tenga que pensar, en aquel momento tiene que pensar, no le gusta, y por lo tanto cuanto antes corre el velo otra vez. Pero hay momentos en los que el no creyente tiene que afrontar esto. No sé a dónde voy. Estoy perdido. No sé por qué estoy aquí. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Y luego lo borra y vuelve a sus apetitos carnales porque esto sí los entiende. Ha perdido su norte, no sabe cómo vivir la vida. Y, como dije, como consecuencia suele seguir la moda. Por esto tenemos la corrección política. Todo el mundo, más o menos, repite las mismas ideas porque es lo que mola. Es lo que dicen los medios de comunicación. Y no comprenden que este puede ser una peligrosa actitud de lemming. ¿Sabéis lo que son los lemming? Lemming es una palabra danesa. Aparece en el diccionario de la Real Academia, así que es una palabra española también, pero muy poco conocida. Los lemming son pequeños roedores de las regiones árticas de Escandinavia. Viven en grandes colonias y cuando cambian de casa todos van juntos, así que hay toda una manada de lemming corriendo por el campo. Y en determinadas circunstancias, por razones que los científicos no alcanzan a entender, cometen suicidio en masa. los líderes van cayendo por un precipicio y toda la manada sigue detrás. La peligrosa mentalidad del lemming de nuestra sociedad es que siguiendo la corrección política, siguiendo los intelectuales de crónicas marcianas, por ejemplo, que marcan las normas en la sociedad, todos van a caer por el precipicio juntos. Pero puesto que todo el mundo piensa así, no veo el peligro. Cuando cesan las actividades, repito, entra la sensación de vacío y entonces, como el hijo pródigo, algunos pocos se dan cuenta de lo lejos que se encuentran del hogar paterno. Pero desgraciadamente son pocos. La mayoría, nada más tener esta sensación, busca otra actividad para borrar esta sensación terrorífica. Solo son unos pocos que vuelven en sí y deciden regresar arrepentidos al Padre. Así que, en primer lugar, la impiedad, el alejamiento de Dios. En segundo lugar, de ánimo hostil, o de mente hostil, o de disposición hostil. Ánimo se refiere al hombre interior. Y nos indica, por supuesto, que la enemistad en la que nos encontramos con Dios, aunque viene dada, porque en cierto sentido todos hemos nacido ya en enemistad. El mundo en el que hemos nacido, la carne en la cual hemos nacido, está ya en enemistad contra Dios. Pero no somos meras víctimas que nos como un niño inglés o alemán que naciera en plena guerra mundial. Se encontraban en guerra, pero sin que ellos mismos lo quisieran. Al decir de ánimo hostil, indica que este espíritu conflictivo en el cual hemos nacido es el que opera dentro de nosotros, no solamente externamente. Puesto que al ser humano le resulta muy difícil vivir en un vacío ideológico que le deja sin rumbo y sin significado en la vida, entonces, según Pablo en Romanos, comete la necedad de inventarse toda clase de religión, ideología o filosofía para conceder un poco de sentido a su existencia. Normalmente, si son buenas, estas ideologías o filosóficas vienen envueltas en lenguaje muy sofisticado, hasta muy difícil de entender, porque cuanto más difícil, más parece ser que el filósofo en cuestión tiene que ser una lumbrera, porque si yo no alcanzo a entenderle, bueno, mejor claudicar y darle la razón. Pero viene con lenguaje muy sofisticado, muchas veces con tono arrogante, prepotente, hacia la revelación de Dios. Al menos esta ha sido mi experiencia. Sabréis que es un tópico decir que la ciencia está en conflicto con la fe. ¿Quién dice esto? ¿Los científicos? No. Los filósofos. En mis días universitarios, casi todos los estudiantes evangélicos estudiaban ciencias. Solamente en la Universidad de Londres había 26 profesores de biológicas procedentes de las asambleas de hermanos, sin contar bautistas y pentecostales. En una sola universidad, 26 profesores, científicos todos ellos. En la Facultad de Filosofía, ni uno. Y suelen ser los filósofos que argumentan desde, no exactamente desde la ciencia, sino desde una cosmovisión centrada en la ciencia, argumentan contra la fe. Pero me estoy desviando de la idea principal. Estas filosofías, religiones, ideologías, a la larga son a la fuerza especulativas, es decir, brotan de la creatividad intelectual humana. No se asientan firmemente en la verdad revelada, ya sea la verdad revelada en la naturaleza, ya sea la revelación de Dios en su palabra, pero ni siquiera se montan firmemente sobre la revelación natural. Y por supuesto nosotros diremos que además de ser de especulación humana, más allá podemos detectar la mentira diabólica también. Pero no debemos pensar que los pensamientos de estas ideologías y religiones solo son cosas superficiales que podemos cambiar de religión o de ideología tan fácilmente como cambiarnos de ropa y no tienen mayor importancia en nuestra existencia. Porque estas necedades se asientan firmemente en las profundidades de nuestro ser y llegan a determinar y controlar nuestro comportamiento y todo nuestro ser. El hombre, repito, no se encuentra solamente en una situación externa de hostilidad contra Dios, que se ha producido a pesar suyo, sino que existe en una enemistad contra Dios que arranca desde las profundidades de su fuero interior, su mente, su ánimo o su disposición. Tiene el entendimiento entenebrecido, dice Pablo en Efesios 4:8, entenebrecido no por una ignorancia inocente, sino por la dureza de su corazón. Brilla la luz, pero el hombre no quiere ver la luz, sino que se encierra en sus tinieblas, porque sus obras son vergonzosas y no quiere que la luz delate sus obras. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, dice Pablo en Romanos 8:7. Pero esto suena muy abstracto. Pongamos un ejemplo. Hoy en día la gente está tragando fuertes dosis de nueva era. No porque existan templos de la nueva era, bueno, algunos centros hay, pero sencillamente porque son ideas que van influyendo en la sociedad casi sin que nadie las maneja. Algunos creyentes suponen un gran complot mundial de promotores de la nueva era, pero yo pienso que no es necesario llegar a este extremo. Basta con entender que el diablo cambia de táctica en cada generación, y esta es una de sus tácticas de hoy en día. Pero abrazan ideas de la era, nueva era, sin prestar atención a argumentos ni a favor ni en contra de estas ideas, sino sencillamente porque otros piensan lo mismo y por la sola razón que necesitan creer en algo. El cristianismo parece ser desacreditado. Esta semana, con un grupo de jóvenes en casa, estaban comentando que en clases de filosofía o de historia en el instituto sufren horrores porque, aunque la ley dice que el profesor tiene que respetar todas las opiniones, todas son respetables hoy en día, menos la cristiana. No debes tocar el Islam porque es políticamente incorrecto hacerlo. No debes tocar el budismo, incluso si hay un judío en la clase, bueno, puedes lanzarle algún piedrecita sobre el estado de los palestinos, pero no meterse con sus ideas. Pero puedes burlarte de la Biblia, de Dios, del Dios cristiano, del clero católico, de las sectas protestantes, de los telepredicadores. Bueno, hay muchas cosas que nos avergüenzan en todo esto. Pero es correcto, es admisible hacerlo. Entonces estaban comentando que que hay una clase, una chica salía casi llorando porque la profesora de la clase de filosofía da por sentado que todos los alumnos son ateos, y se permite luego a burlarse de Dios y de los cristianos. Y la chica salió casi llorando, en parte por el atentado contra sus convicciones, pero en parte porque se sentía avergonzada al no haber sabido manifestarse en sentido contrario, pero era ir contra toda la clase. Entonces un chico dijo, bueno, en mi clase de historia exactamente lo mismo. La Biblia es un libro de leyendas sin base bíblica alguna. Y en este mundo vamos así. El cristianismo, digo, parece desacreditado. El Islam, las sectas, asustan a la mayoría. Entonces, ¿qué vamos a creer? Bueno, la gente se agarra a ideas eclécticas que parecen modernas, pero de hecho son tan viejas como el mismo diablo. Por ejemplo, nadie, excepto algunos que se hacen los valientes, pero sospecho que en ciertos momentos tienen que dudar de su propia postura, nadie puede soportar la idea de que la muerte signifique el fin de todo. Y que la vida, por lo tanto, en realidad no tiene más significado que un poco de humo, la hierba del campo, que hoy crece y mañana es cortada y quemada. La vida no significa nada. Al ser humano es enormemente difícil asimilar esto, que yo no valgo nada. Y acabo en el nicho y ya no hay más. Hay que escuchar a algunos de los ateos cuando están en entierros. Esto lo he mencionado, me parece, en otra ocasión. Pero En aquella ocasión cité literalmente el discurso de cierto ateo en aquel momento. No me acuerdo exactamente de sus palabras a esas alturas, pero fulano de tal ha ido a su merecido descanso. Su merecido descanso. Pero esto no es descanso, es aniquilación, es no existir. Pero se reviste de palabras elegantes para no afrontar la cruda realidad. No son capaces de ser consecuentes con sus propias creencias. Descanso, paz, ser recogido con los antepasados. ¿Es lo que quiere decir? El ser humano siempre se ha resistido a la idea de que la muerte acaba todo. Pero no está dispuesta, o en general hoy en día, a suscribir la doctrina cristiana de la resurrección. Porque la doctrina cristiana de la resurrección incluye el juicio y dos destinos. Y esto es desfasado, anticuado, no podemos creer esto. Entonces, ¿qué vamos a creer? La reencarnación, ¿no? Leí estadísticas hace poco, pero se me olvidan otra vez. Pero un porcentaje increíble de católicos creen en la reencarnación. Claro, es herejía, oficialmente. Pero puesto que todo el mundo hoy en día es católico a la carta, entonces introduces un poco de budismo dentro de tu catolicismo. Muy bien. ¿Cuáles son los argumentos a favor de la reencarnación? Bueno, supongo que las habrá, pero dudo que la gente ni siquiera los estudie. Cree, porque hay que creer en algo. La Biblia viene con toda una serie de argumentos, de evidencias a favor de la doctrina de la resurrección. Primera Corintios 15 y otros lugares. Están las evidencias históricas, están los argumentos basados en estas evidencias. Nadie quiere escuchar esto. Pero veis lo que estamos haciendo. Estamos tomando, el ser humano en general, está tomando la revelación de Dios y la desprecia, y en cambio cree en cualquier otra cosa que pueda aparentemente justificar su existencia, aun cuando no haya argumentos, evidencias, solamente porque otros lo hacen. Mentalidad de Lemming. Y es lo que está diciendo Pablo. Esta es una disposición hostil a Dios. No es una cosa neutral. No es que todas las opiniones valgan. ¿Desde cuándo? Bueno, hoy en día sí. Pero quien tiene mente formada por la palabra de Dios dice rotundamente no. Algunas opiniones son verdades y otras son falsas. No valen todas las opiniones. El ser humano no quiere afrontar su condición ante el Creador. Intuye que la reconciliación con Dios pasa por la rendición incondicional, el reconocimiento de su propia miseria. no quiere rendirse ante su rey legítimo y por lo cual justifica su existencia con sistemas ideológicos que en el fondo no son más que diversas formas de rebeldía intelectual contra la verdad revelada de Dios. En tercer lugar, ocupados en malas obras, muy rápidamente. En Romanos 1, que como digo, son estas mismas ideas, pero mucho más elaboradas, Efesios 2 a ciertos efectos y Romanos 1 a otros. Pablo indica cómo la impiedad y la necedad conducen inexorablemente a la injusticia. La impiedad es alejarnos de Dios, pero no podemos alejarnos de Dios y vivir en vacío. Tenemos que colocar algo en su lugar, así que cometemos necedades. Nos inventamos sistemas. Pero normalmente estos sistemas son maneras de hacernos creer que nosotros mismos mandamos. Si nos alejamos de Dios es porque estamos diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. Le destronamos. Pero entonces, ¿quién va a reinar en nuestra vida? Pues nadie. O es decir, yo voy a reinar. Y el diablo está allí al lado aplaudiendo. ¡Muy bien! Porque él sabe que en cuanto decimos yo, en realidad estamos diciendo él, porque le estamos haciendo el juego. Yo. El alejamiento de Dios conduce necesariamente a nuestro profundo egocentrismo. Lógico, ¿no? Si Dios no reina, si Dios no ocupa el centro de mi existencia, el trono de mi vida, yo lo ocupo. Y vivir para, y vivo a partir de entonces, bueno, todos nacemos ya infectados. Así que vivimos desde el principio para mí. Como he dicho en otras ocasiones, la tercera palabra aprendida por los críos es mío. Mamá, papá, mío. Este es el orden. Bueno, casi. Mío, mío, mío. Los críos son terriblemente egocéntricos y además los mayores les miman en su egocentrismo. Muchas veces. Nacimos en egocentrismo y seguimos luego más sutilmente porque llegamos a comprender que a fin de salirnos con la nuestra tenemos que hacer espacio para que otros puedan creer que están saliéndose con la suya y que solamente vamos a chocar y tener mayores problemas si no son un poco amables. Así que algunos filósofos tienen razón cuando sugieren que el amor solo es una extensión de nuestro egocentrismo. El amor carnal, muy bien puede ser. Una vez en Nueva Zelanda estuve en debate en una universidad con dos ateos, marido y bueno, viviendo juntos, porque muchos ateos no se casan, un chico y una chica, y yo en el debate empecé a insistir sobre este punto. O sea, ellos decían que los cristianos no sabemos explicar de dónde viene el mal, y yo dije, en parte tenéis razón. no tenemos respuestas para todo, pero vosotros tampoco sabéis de dónde viene el bien. El concepto de bien, ¿de dónde viene? Y el marido empezó a decir, es un proceso de la evolución del ser humano, que en un momento todo es normal, todo es aceptable, pero luego descubre que actuando de ciertas maneras de convivencia social hay mejor rollo en la vida, así que mejor ir por estos caminos. Y el bien es un producto de nuestra evolución, es un consenso social meramente. Y dije, ¿y el amor? El amor es lo mismo. En realidad, el amor no es más que una reacción química que sentimos y que corresponde a esta fase de nuestra evolución. Entonces le dije, estuve en debate público durante de, fue uno de estos momentos cuando es como si el Señor te diese luz. A veces no, entonces lo pasas fatal. Pero él, entonces le pregunté, ¿tú a tu mujer le dices te amo? Sí. Pero lo que significas entonces no es más que estás teniendo una reacción química y por lo tanto necesitas desahogarte con ella, ¿no? Pues sí, supongo que sí. Y en esto la esposa, la mujer dijo, ¡no! ¿Por dónde vamos ahora? Bueno, me he perdido y además ha pasado la hora. Estamos hablando de toda clase de injusticia que es fruto del alejamiento de Dios. Hay bien y hay mal. Dios lo dice. Dios es quien nos da luz para entender el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, la hermosura y la fealdad. Todos estos conceptos tienen su origen en Dios y sin Dios se pierden. Finalmente, todo es conveniencia si Dios no existe. Todo se desmorona. El ser humano egocéntrico, a la fuerza, hace toda clase de injusticia. No es que él se sienta para ponerse a planificar daños y perjuicios contra todo el mundo, sino que su propio egocentrismo le conduce a barrer para adentro constantemente, sean cuales sean las consecuencias. No conoce el temor de Dios, así que esto no es ningún freno en su egocentrismo, en su injusticia. No tiene rumbo y sentido en la vida. Como consecuencia, tampoco tiene valores morales ni buenas costumbres. En esas condiciones, si la meta de la vida es satisfacer mi yo, dar rienda suelta a mis apetitos, si veo algo que pertenece a otra persona y la quiero para mí, ¿para qué no cogerla? Y robar llega a ser muy fácil. Si decir la verdad va a meterme en un contratiempo, miento. Mentir llega a ser muy fácil. Si pisotear a los demás es la consecuencia inevitable de mi propia exaltación. Lo siento, estamos aquí gracias al principio de la supervivencia del más fuerte, ¿no es así? Así que así ha funcionado la evolución y solo estoy en la buena línea de la evolución. Si Dios desaparece, abrimos la puerta no solamente a prácticas malas, que siempre las ha habido, sino la justificación de prácticas malas. Así suavizamos nuestra conciencia, callamos la voz de Dios. Así pues, según este texto, esta es nuestra condición de la que necesitamos ser rescatadas por la reconciliación obrada por Cristo. Y como dije al principio, no resulta fácil asimilar este diagnóstico a la luz de lo que son nuestros vecinos aparentemente. Pero debemos recordar al menos dos cosas. Uno es que las apariencias engañan. Todos somos capaces de mantener cierto nivel de civismo que vaya a garantizar nuestra comodidad. Otra cosa es ágape, amar, abnegarse, entregarse, darse, como Cristo nos amó a nosotros. Así que una cosa es que no debemos dejarnos engañar por las apariencias. Otra cosa que debemos recordar es que vivimos todavía con cierta dosis de oscuridad en nuestra visión, en un mundo de tinieblas. Y en este mundo de tinieblas, a veces nuestra propia mente se deja llevar por ideas oscuras. Es la luz del Evangelio la que delata lo que realmente hay en el hombre. La injusticia, la necedad y la impiedad nos caracterizan a todos. Puede ser en menor grado en algunos casos, pero están presentes. Como dice Pablo en Romanos 3, 10 a 12, basándose en el Salmo 14, no hay justo ni aun uno. Injusticia. No hay quien entienda, necedad. No hay quien busque a Dios, impiedad. ¿Ves la triada otra vez? No hay quien, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Alienación, perdición, como la consecuencia lógica e inevitable de tanto desvarío. Como dice Jeremías 17:9, detrás de nuestras máscaras de bondad, todos escondemos un corazón perverso y engañoso. ¿Sabes cómo te puedes convencer de que tus vecinos no son tan amables como parecen serlo? Examinarte a ti mismo. Porque seguro que tú también, ante tus vecinos, eres una persona amable, buena gente. Pero no es cierto que el Espíritu Santo ha empezado a revelarte a ti las miserias de las que eres capaz. Lo lejos que estás de aquella verdadera comunión con Dios que tendría que caracterizar tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando el Espíritu empieza a sacar nuestra impiedad, la hostilidad de nuestra mente. Somos tozudos y no queremos someternos a lo que Dios dice. Y nuestros actos de egocentrismo. Mentiras, hurtos, engaños, deslealtades, envidias, tantas cosas. Pablo las va a describir en el capítulo 3. Entonces entendemos que el diagnóstico bíblico no es un mito. Padre, ayúdanos a entender estas cosas y a comprender que si no es por tu gracia, habríamos muerto en nuestros pecados, en actitudes de rebeldía contra ti y en una condición de perdición. Ayúdanos a aceptar tu diagnóstico y comprender que la gente que nos rodea está profundamente enferma. Pueden tener apariencias sanas. Incluso pueden hacer cosas buenas puntualmente. Pero en el corazón hay un cáncer terrible. Ayúdanos a entender esto y a buscar a los perdidos para Dios. En el nombre de Jesús. Amén.